Muy bien, entonces estamos continuando con nuestro estudio de la Escuela Dominical, esta sección de teología bíblica, la teología sistemática, y el tema que empezamos hace unos domingos atrás es el tema de el Espíritu Santo. Ya vimos entonces la teología de Dios el Padre, vimos acerca de Cristo, la cristología, y ahora vamos a ver entonces parte de este tema que es la teología o el tema que es tocante al Espíritu Santo. Y el tema propiamente de hoy es la Trinidad y el Espíritu Santo. Este es el tema que vamos a estar estudiando hoy, la Trinidad y el Espíritu Santo. Porque si bien estudiamos la doctrina del Espíritu Santo y vemos acerca de sus atributos, de su divinidad, de su persona, esto lo estudiamos entendiendo que el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo, como se dice formalmente, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, esta sección lo que va a hacer es enfocarnos o enfatizar esa verdad de la Trinidad, de cuál es la relación entre la Trinidad y el Espíritu Santo. Y hermanos, la creencia fundamental de la fe cristiana es la doctrina bíblica de la Trinidad. Ese es el fundamento, es la doctrina elemental de lo que es la fe cristiana. Incluso la doctrina de la Trinidad es lo que hace que la religión cristiana, si podíamos decirlo así, hace que sea la única, digámoslo así, religión verdadera, porque es la única que presenta al Dios verdadero. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos algunos pasajes y vayamos viendo cómo la Escritura revela esta doctrina del Espíritu Santo y del Dios Trino. Aquí en nuestra iglesia, en Grace Community Church, tenemos un documento que se llama Esto enseñamos, o lo que enseñamos, también conocido como nuestra declaración de fe. Y de este documento hay un párrafo que dice así, y lo tengo en pantalla para que usted lo pueda seguir. Esto es tocante a el Dios Trino, a la Trinidad. Y este párrafo de nuestra declaración dice que, o enseñamos, que este Dios es uno en esencia. Y enfatiza allí teniendo una mente, una voluntad y un poder. Sigue diciendo, existiendo eternamente en tres personas coiguales y cosustanciales. Esos términos, coiguales y cosustanciales, nos indican de que no hay niveles de jerarquía en la Trinidad. ¿Por qué no hay niveles de jerarquía? Porque son coiguales y cosustanciales, comparten la misma naturaleza o esencia divina. Sigue diciendo nuestra declaración: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno fue creado y cada uno es distinto entre sí. Y cuando decimos de que ninguno fue creado, lo que estamos enfatizando es que si no fueron creados, entonces ¿son qué? Eternos. Sí, exacto, y por defecto el creador. Pero al no ser creados, enfatizamos la eternidad de las tres personas de la Trinidad. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Dice nuestra declaración al final también, cada uno es igualmente merecedor de adoración y obediencia. Y eso resalta ese mismo aspecto de que los tres son Dios. Entonces, ¿deberíamos adorar a Dios el Padre? Por supuesto. ¿Deberíamos adorar a Dios el Hijo? Y pregunta, ¿deberíamos adorar a Dios el Espíritu Santo? Por supuesto, porque solo Dios es digno de adoración. Solo Dios es digno de alabanza. Y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es por eso que los tres son dignos, como dice nuestra declaración de fe, son dignos de adoración y de obediencia. De hecho, ustedes recordarán que en Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira mienten a el Espíritu Santo. Y Pedro dice, ¿por qué permitieron que Satanás llenara sus corazones para mentir al Espíritu Santo? Y Pedro dice allí, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo, engañar, rechazar al Espíritu Santo es equivalente, es igual a mentir, a rechazar, a pretender engañar a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, también en nuestro documento de lo que enseñamos hay varios párrafos que se dedican a hablar particularmente del Espíritu Santo. Y tocante al Espíritu Santo, enseñamos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios eterno, coigual, cosustancial y coeterno con el Padre y con el Hijo. Ojo, esa frase ahí está indicando lo mismo. No hay niveles de jerarquía. Lo único que distingue a los tres miembros de la Trinidad es que el Padre es el Padre, el Hijo no es el Padre, y que el Espíritu no es el Padre y no es el Hijo. Es lo único que distingue a los miembros de la Trinidad. Son iguales en honor, son iguales en alabanza, son iguales en atributos, son iguales en perfecciones, son iguales en eternidad. Y esto nos lo indica aquí. Es Dios eterno, coigual, cosustancial, coeterno con el Padre y con el Hijo. Y nos explica cómo vemos esto en las Escrituras, esta declaración de este párrafo. Poseyendo, es decir, tiene o se encuentra en el Espíritu Santo todas las perfecciones divinas, incluyendo eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y verdad. Y estos atributos que menciona nuestra declaración los conocemos normalmente como los atributos o las perfecciones que Dios no comunica, o incomunicables de Dios. Eso significa que son atributos que solamente pertenecen a Dios. Y cuando decimos que el Espíritu Santo es eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es verdad, estamos diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y es la misma Biblia la que nos dice, la que nos muestra esta verdad. Ahora, nuestra declaración de fe, junto con las declaraciones de fe o los credos de la historia de la iglesia, no fueron inventadas. No fue que el pastor MacArthur se sentó con los ancianos y dijeron, inventémonos esta doctrina de Dios, inventémonos la doctrina del Espíritu. No, lo que ellos están haciendo es reconocer y organizar o poner en un conjunto, en un párrafo, la verdad que la Escritura enseña. Eso con el propósito de poder comunicar eso de manera más clara. Entonces, y usted incluso ve, este párrafo está lleno de versículos, y ahorita vamos a ver varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para reforzar que la Trinidad y el Espíritu Santo es una doctrina bíblica y que no es, como algunos falsamente dicen, que no es inventada por el hombre. Ahora, estamos viendo que la doctrina de la Trinidad es el fundamento del cristianismo. Y la implicación de eso es que una persona que niega la Trinidad y que niega al Espíritu Santo es una persona que está negando la fe. Es una persona que tristemente no es salva. No puede ser salva si no cree en el Dios único, verdadero, que se revela en las páginas de la Biblia. Y no solamente rechazar esta enseñanza bíblica, significa que una persona no es salva, también hay un peligro. Y ese peligro es que también tener una teología errada o tener un conocimiento o una creencia errada o hereje de la Trinidad y del Espíritu Santo, el alma de esa persona también está en peligro. El alma de esa persona también está, digámoslo así, si persevera en su falsa creencia de lo que la Biblia enseña, entonces esa persona puede terminar también en el infierno. Y eso lo mencionamos hablando puntualmente del Espíritu Santo, porque hay muchas enseñanzas falsas, hay muchas enseñanzas herejes acerca del Espíritu Santo. Por eso, de nuevo, en nuestro documento del Espíritu Santo hay un párrafo que nuestros ancianos pusieron ahí para salvaguardarnos, para ponernos al tanto de otras falsas enseñanzas. Y este párrafo dice así: enseñamos que el Espíritu Santo no es meramente una fuerza o un poder. Y la razón por la que nuestros ancianos ponen este párrafo allí es, entre varias razones, de que hay una secta que enseña que el Espíritu Santo no es una persona. Hay una secta, y solamente para citar un nombre, los Testigos de Jehová, ellos enseñan que el Espíritu Santo es un poder, que el Espíritu Santo es una fuerza. Niegan la divinidad del Espíritu Santo, niegan la personeidad del Espíritu Santo. Y aquellos individuos que están en este culto, que creen lo que enseñan en esta falsa enseñanza, sus almas están en peligro, porque están negando la divinidad de la tercera persona de la Trinidad. Están simplemente, como dice allí, ellos dicen que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza. Y sigue diciendo nuestra declaración, dice: es una persona divina, distinta, que piensa, ejerce voluntad, habla y puede ser entristecida. De hecho, usted sabe, en 1 Corintios 12, cuando se nos habla de los dones del Espíritu, el texto dice que es el Espíritu Santo el que da los dones como Él quiere, y nos muestra que tiene una voluntad, porque es la tercera persona de la Trinidad. No vemos al Espíritu Santo hablando, y también hay una advertencia del apóstol Pablo a no entristecer el Espíritu. Cuando pecamos en contra de nuestro Dios, entristecemos el Espíritu. Entonces, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y rechazamos toda aquella enseñanza falsa que dice que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza activa, porque las Escrituras claramente muestran que el Espíritu Santo es una persona divina. Muy bien, hermano, adelante. Sí, y más adelante, eso es en Juan, lo que estamos viendo con el pastor Josías. Es muy claro que el Espíritu Santo es el que hace nacer a una persona que está muerta en delitos y pecados. Y es cuando el Espíritu Santo regenera al pecador muerto en delitos y pecados, que entonces, a través de la obra del Espíritu y del Señor Jesucristo, le atrae al Padre. Entonces, y vemos eso de que, en la práctica, una persona cuando cree en el Señor Jesucristo, lo que ha ocurrido en esa persona es que el Espíritu Santo le ha dado vida nueva. Recuerda que el pecador, según Efesios 2, nos dice que está muerto en delitos y pecados, ¿cierto? Y que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, Él les hace nacer de nuevo. No, lo que dice Jesús 3 acerca del nuevo nacimiento. Y cuando el Espíritu Santo viene al pecador, le hace nacer de lo alto, le da la naturaleza divina, le resucita para vida, Entonces ahora ese pecador que estaba muerto en delitos y pecados está vivo para con Dios y puede venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y lo que el Señor Jesucristo está enfatizando es eso: nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. ¿Y cómo atrae el Padre a los pecadores hacia Él? A través de la obra de su Espíritu y a través de la proclamación de su palabra. Muy bien, entonces, eso es simplemente para dejar claro lo que enseñamos aquí en Grace Community Church. Y ahorita lo que vamos a hacer es hablar particularmente de Trinidad. Estamos hablando acerca de Trinidad y del Espíritu Santo. Entonces, aquí planteamos la pregunta: ¿a qué nos referimos con Trinidad? Bien, a lo que nos referimos con esa palabra es que, usted lo puede ver ahí, Dios es una naturaleza, Dios es una esencia que coexiste eternamente en tres personas. Y sabemos cuáles son esas tres personas porque la Biblia nos los dice, ¿cierto? Esas tres personas es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no se emplea en las Escrituras, pero no tengan pánico. No significa que entonces se nos cayó nuestra enseñanza de la Trinidad. Esta palabra Trinidad fue usada, digámoslo así, por primera vez en la historia por un hombre que se llamaba Atanasio. Y este hombre acuñó ese término Trinidad porque, digámoslo así en términos breves, la sana doctrina, la iglesia en los primeros años de la historia de la iglesia estaba siendo atacada por herejías. Herejías que negaban la deidad de Jesucristo, herejías que negaban la deidad del Espíritu Santo, herejías que negaban las tres personas que son Dios. Y Atanasio, como un defensor de la fe, escribe un libro, y en ese artículo donde escriben para defender la fe cristiana, él acuña o emplea por primera vez la palabra Trinidad o Trinitas en latín, en referencia a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la enseñanza de la Trinidad, la doctrina bíblica de la Trinidad, aparece en toda la Biblia. Y ya vamos a pasar a ese punto.
Entonces, ¿no es casualidad o equivocación de Trinidad?
Exacto. Buena observación ahí. Normalmente utilizamos esos dos términos, Trinidad o Trinidad, y los podemos utilizar ambos términos como sinónimos, pero el término Trinidad ofrece, digámoslo así, un poco más de claridad, porque usted lo ve en el término, ¿no? Tiene tri, y es una referencia a las tres personas, pero luego tiene unidad, que está enfatizando la, digámoslo así, singularidad de la naturaleza de Dios. Entonces, por eso los usamos de manera, digámoslo así, sinónima. Ambos términos son válidos, pero Trinidad refleja mejor lo que el término significa. Por eso, cuando hablamos, ¿qué es Trinidad? Dios es una naturaleza que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora, otra pregunta: ¿qué textos nos enseñan la Trinidad? Si la Trinidad o la Trinidad no aparece en la Biblia, el término literal como tal, ¿de dónde sale la enseñanza de la Trinidad? Y hay tres clases de textos que nos enseñan esta, digámoslo así, doctrina bíblica, esta verdad. Y aquí va: en primer lugar, tenemos textos que hablan de Dios en plural. Y para eso quiero que vaya conmigo a Génesis. Vamos a empezar a ver un par de pasajes. Entonces vamos a ver, en primer lugar, esos textos que nos hablan de Dios en plural. Y mírenlo conmigo en Génesis 1. Ahí nada más, el primer capítulo de la Biblia, empezamos a ver este lenguaje de Dios hablando en plural. Míralo, Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, 26, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, vemos en este relato del verso 26, ¿quién está hablando? ¿Sí? ¿Dios? ¿Dios está hablando? ¿Y qué está diciendo Dios? Dice, hagamos, ¿no? Hablando acerca de la creación de la raza humana. Y Dios habla de sí mismo en plural. No, Él está diciendo, hagamos. Él no dice, voy a hacer. Está hablando en plural. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y usted lo observa otra vez ahí, a nuestra imagen. Eso también es plural. Luego más adelante en Génesis 3, mire ahí Génesis 3, versículo 22. Génesis 3, 22, dice así el texto. Y dijo Jehová Dios, de nuevo, este es Dios hablando y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces usted ve ahí nuevamente el lenguaje de Dios hablando de sí mismo en plural. Lo vemos también en Génesis 11. Observe Génesis 11, por favor. Génesis 11, ahí es el contexto de la Torre de Babel. Y usted entiende, los hombres malvados están tratando de hacer una torre para llegar al cielo. Y dice el versículo 5, Génesis 11, 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El verso 7 es clave, dice, ahora pues descendamos, ¿y qué? Confundamos allí su lengua. Entonces de nuevo es Jehová hablando de sí mismo, de una acción que él va a hacer. Descendamos y confundamos. Entonces este es Dios hablando de sí mismo en plural. A lo mejor usted también recuerda en Isaías, se recuerda el llamamiento a Isaías, e Isaías ve la gloria de Dios en el templo y ve a querubines, y luego Isaías escucha que Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Dios hablando en plural, ¿quién irá por nosotros? ¿Y qué hace Isaías? Es la frase famosa de Isaías, no, heme aquí, envíame a mí. Pero en el contexto de ese pasaje tenemos otra referencia de Dios hablando de sí mismo en plural. ¿A quién irá por nosotros? Entonces, recuerde, los textos que nos enseñan la Trinidad son tres clases de textos. Estamos viendo en primer lugar textos que hablan de Dios en plural, como los que acabamos de ver. Pero hay una segunda clase de textos, y son los textos que nos hablan de Dios como uno, de que Dios es uno. Y el texto, digámoslo así, clave para eso es Deuteronomio 6:4. Mírelo ahí, por favor. Pase un poquitico ahí más adelante de Génesis y vaya ahí hasta el quinto libro, Deuteronomio. Y mire Deuteronomio 6:4. Estamos viendo los textos que indican que Dios es uno. Este Deuteronomio es muy conocido. También se conoce ese texto como el Shema. Y se le llama Shema porque Shema significa oye en hebreo. Y es la primera palabra de este texto. Y mire este texto. Este texto es muy potente. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Jehová qué?
Uno
es. Entonces esa es la declaración que Dios está haciendo allí, ¿no? De que Jehová es el único Dios verdadero, de que Jehová uno es. Entonces este texto, incluso de Deuteronomio 6:4, es tan poderoso tan impactante que hace eco a través de toda la escritura. Esta misma verdad de que Dios es uno se continúa mencionando incluso en el Nuevo Testamento. Pero aquí está el asunto con esta frase de que Jehová uno es. Los israelitas, los judíos, varios de ellos que niegan la Trinidad, lo hacen por un mal entendimiento que ellos tienen de este término. Porque esta palabra uno que vemos allí en hebreo no es una palabra que hable de uno en cantidad. Esta palabra que vemos aquí, Jehová uno es, no es una palabra que hable de uno singular o de uno en cantidad, es decir, una botellita de agua. Esta palabra que vemos aquí no apunta a eso. Hay otra palabra diferente en hebreo que sí significa uno en singularidad o uno en número. Y usted, por ejemplo, recordará en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, tu único hijo, en el monte que yo te diré. Pregunta, hermanos, ¿cuántos hijos tenía Abraham en ese momento?
Dos.
¿Quiénes eran los hijos de Abraham en ese momento? Ismael e Isaac. Entonces, ¿por qué Dios dice sacrifica a tu hijo, tu único? Porque era el único hijo de la promesa. El hijo de la promesa no era Ismael. El hijo de la promesa era Isaac. Y la palabra que utiliza la Biblia ahí para uno, único, singular, es diferente a la palabra que utiliza el Espíritu Santo en Deuteronomio 6:4 para hablar Jehová es uno. Entonces, los judíos entendieron, o digámoslo así, que ambas palabras significaban lo mismo. Por eso, cuando leían Jehová es uno, ellos cegadamente entendían ese término como uno en singularidad, uno en número. Y por eso es que ellos, muchos de ellos, aún todavía niegan la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, el término que se utiliza aquí en Deuteronomio 6:4 para decir Jehová es uno, es un término que en el idioma hebreo, digámoslo así, hace referencia a varios elementos, a varios aspectos que componen una unidad. Y el ejemplo es más claro que la definición. Esa palabra que dice aquí Jehová uno es, esa palabra uno se refiere a varios elementos que componen una unidad. Entonces no habla de singularidad como en el caso de Isaac, habla de elementos que componen la unidad. Y el ejemplo es más claro que la definición, hermanos. Génesis 1, al principio el Señor crea el día y la noche. Y dice el Señor que fue entonces el día y la noche un día. Y usted lo ve, esa es la misma palabra de Deuteronomio 6:4. Pero el día y la noche son dos elementos. Son dos componentes, día y noche, pero el Señor dice que estos dos son un solo día. Y esa es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio 6:4. Entonces es un término que conlleva la idea de una pluralidad singular. Y esa idea no es muy loca, hermanos. Esa idea no es muy descabellada. Porque más adelante, cuando el Señor instituye el matrimonio, el Señor también dice que dos pueden ser. El Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, y ese es exactamente el mismo término de Deuteronomio 6:4. De nuevo, es un término que resalta una pluralidad en una singularidad. O se puede decir al revés, un elemento que es unido, pero en el cual hay una pluralidad de armonía. Y de nuevo, los ejemplos son mejores que la definición, de que el texto clave es ahí, un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio y delante del Señor ellos son una sola carne. Entonces, el término uno, día y noche, un solo día, esposo y esposa, una sola carne, Dios es uno, es el mismo término que se está usando, y el judío entendía que ese término uno hablaba de una pluralidad en la singularidad. Y por ponerlo así en términos muy técnicos, esto es un monoteísmo pluralista. De que usted sabe que Deuteronomio 6:4 es el texto que se utiliza para hablar de el monoteísmo de Israel, ¿cierto? Mono significa uno y teísmo, creencia o una referencia a Dios, de que solo hay un Dios. Pero por eso preferimos el término triunidad, ¿no? Porque incluso el término mono que utilizamos, ¿cierto? No el monito ahí con el que juegan los niños. No, hablando de mono singular, también conlleva esa idea de algo que es único, singular, en número. Por eso preferimos el término triunidad, porque está enfatizando eso, de que en esta unidad de la divinidad existen tres personas eternas. Entonces, Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Y eso lo entendieron los demás autores de las Escrituras. Lo entendieron incluso los autores del Nuevo Testamento, porque eso es muy claro. Esto es muy, muy claro. Incluso vamos a ver un par de pasajes. Por ejemplo, mire 1 Corintios 8. Y aquí 1 Corintios 8, Pablo está literal citando Deuteronomio 6:4. Esto es muy de mucha ayuda cuando vemos los autores del Nuevo Testamento citando el Antiguo. Muestra la armonía que hay en las Escrituras. Y mire 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. 1 Corintios 8:4, voy a esperar que lleguemos ahí, porque quiero que vean este texto, es muy, muy explícito, muy claro. ¿Estamos ahí? Muy bien, mire 1 Corintios 8, verso 4. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu, acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que, ¿qué? Un Dios. Entonces Pablo dice, acerca de lo que sacrifican a los ídolos en el templo, Pablo dice, mire, nosotros sabemos que un ídolo no es nada. El ídolo, la estatuilla, la estampilla, la imagen de cera, lo que sea, eso no es nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que solo hay un Dios. Y ojo, y piense que Pablo está hablando de que solo hay un Dios verdadero. Y no tanto en el sentido de uno versus dos, tres, cuatro. Está hablando de esa singularidad y de esa pluralidad que hay en esta unidad. Y usted lo va a ver porque Pablo nos lo va a decir. Este texto es claro. Él dice, no hay ídolos, no existen, solo hay un Dios. Está citando Deuteronomio 6:4. Pero mire lo que él sigue diciendo en el verso 5. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ustedes saben que Corinto era una ciudad tremendamente pagana, ritualista, y tenían ídolos, dioses, templos, a deidades e ídolos y todo esto. Y él dice, mire, hay gente que se hace a sí mismo dioses, se hacen señores en el cielo o en la tierra. Mire lo que dice él en el verso 6. Para nosotros, sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Solo hay un Dios. Está repitiendo la verdad que ya dijo en el verso 4. Entonces nos ha dicho ya dos veces que solo hay un Dios. Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Y es muy, muy importante porque Pablo en el verso 5 dice, aunque hay algunos que llamen dioses, y también dice al final, como hay muchos dioses y muchos señores. Ojo, esa palabra Dios y Señor son palabras que se utilizaban para hablar de deidades. Entonces, Pablo está utilizando los dos términos que se utilizaban en la cultura griega pagana para hablar acerca de ídolos, de dioses, etcétera, etcétera. Pablo dice, hay un solo Dios, y aunque la gente diga que hay otros dioses y otros señores, verso 6, sabemos que solo hay un Dios. Pero mire lo que hace el apóstol Pablo aquí. Dice, solo hay un Dios, ¿quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Y qué dice Pablo después? Y un Señor. Y dice, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hermanos, este texto es demasiado rico. Aquí podíamos campar y quedarnos aquí hasta el verano, porque hay demasiadas preguntas y hay mucha verdad en estos tres versículos tan ricos. Pablo dice, un ídolo no es nada, solo hay un Dios. Y aunque la gente diga que hay dioses y hay señores, los dos términos que se utilizan para hablar de deidades, Pablo dice en el verso 6, para nosotros, sin embargo, de nuevo hay un solo Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y luego Pablo dice, hay un Señor, el otro término que se usa para hablar de las deidades. Entonces Pablo dice, hay un Dios, el Padre, y hay un Señor, Jesucristo. Pablo, esos son dos dioses. No, es un solo Dios. Pero Pablo, me estás diciendo que hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Son dos dioses. Bueno, si estás leyendo un Dios como algo de cantidad, pues estás llegando a una enseñanza errónea, hereje. Pero si entiendes que Jehová uno es, implica una unidad en la que se permite una pluralidad, entonces entiendes que hay un Dios, el Padre, hay un Señor, Jesucristo, y hay un Espíritu, el Espíritu Santo. Y estos no son tres dioses, sino un solo Dios que coexiste eternamente en tres personas. Y este texto, hay mucho aquí que explorar, hermanos, porque miren lo que dice Pablo de nuevo, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Dice aquí, y miren lo que él atribuye al Padre. Él dice, hay un solo Dios. ¿Quién es este Dios? El Padre. ¿Qué hace Dios el Padre? Él dice, proceden de Él todas las cosas y nosotros para Él. Y luego utiliza la otra palabra, Señor, Kyrios o Kurios, que es un término usado también para divinidad. Y Pablo dice, y hay un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. ¿Y qué hace ese Señor Jesucristo? Dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo atribuye que la obra de Dios el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros somos para Él, es exactamente la misma obra que el Señor Jesucristo hace, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pablo está, hermanos, está diciendo a gritos, Dios es uno y coexiste eternamente en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este texto, podríamos seguir hablando acerca de las obras externas de la Trinidad. Podríamos ir al capítulo 12 y ver cómo el Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere, ¿cierto? Y ver las conexiones que hay entre la Trinidad y el Espíritu Santo. Pero creo que el punto está claro acerca de la Trinidad y el Espíritu Santo, de cómo textos de la Biblia nos dicen Dios es uno, pero los mismos autores del Nuevo Testamento entienden que uno no significa uno singular en número, sino que ese término habla acerca de una unidad en esta pluralidad. ¿Está claro ese punto, hermanos? ¿Fui claro en eso?
Sí, sí,
Muy bien. Entonces, ¿qué textos nos enseñan la Trinidad? En primer lugar, textos en los que Dios habla en plural. En segundo lugar, textos que nos dicen que Dios es uno. Hay varios textos, incluso el Señor Jesucristo cita ese pasaje en Marcos 12, 29. Él cita puntualmente Deuteronomio 6, 4 diciendo: el Señor uno es. Y ustedes recordarán que también el Señor Jesucristo en Juan 10, 30, él mismo le dice a los fariseos y a los escribas: yo y el Padre uno somos. ¿Y qué hacían los fariseos cuando escuchaban a Jesús declarar eso? Lo querían matar, lo querían tirar por un despeñadero. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo como Dios. Y por eso es que finalmente, según el juicio injusto de los fariseos, lo pueden prender y llevarlo ante la justicia, porque ellos decían: ha blasfemado, porque ha dicho que es hijo de Dios. Porque cuando Jesús dice: yo y el Padre somos uno, Jesucristo lo que está diciendo es: el Padre me envió y yo soy el Hijo del Padre, por lo tanto tengo la misma naturaleza divina del Padre. Y claro, los fariseos, con su monoteísmo religioso hipócrita cegado, decían: solamente hay un Dios. Y Jesús les decía: sí, yo y el Padre somos uno. Y ahí tenían ellos ese conflicto y por eso le querían matar, pero estaban cegados por la incredulidad y su odio hacia Dios, Dios el Hijo encarnado en la persona de Jesucristo. Ahora, hay un tercer tipo de textos que la Escritura nos muestra hablando acerca de la Trinidad, y esos son el tipo de textos que identifican puntualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu. Son los textos que puntualmente, que propiamente y para añadir, o sea, de manera muy clara, nos dice quiénes son las personas de la Trinidad, quiénes son estas personas de la Triunidad. Y el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Isaías, y quiero que vaya ahí conmigo, empezando en Isaías 42. El profeta Isaías, y esto usted no, lo nota en las Escrituras, hermanos, hermanas, a medida que uno se está acercando al Nuevo Testamento, hay mucha más luz, hay mucha más claridad acerca de las tres personas de la Trinidad. Vimos Génesis, vimos Deuteronomio, hay muchos pasajes ahí al principio, Dios hablando en plural, Jehová uno es. Pero a medida que avanzamos en la revelación progresiva de Dios, vamos viendo más luz. Isaías nos habla un poco más identificando a estas tres personas de la Trinidad, y quiero que los vea ahí conmigo en Isaías 42. Isaías 42, verso 1. Les voy a dar uno extra. Sí, señor, ya vamos al 48, pero para que vayamos construyendo el argumento desde Isaías 42. Mire, Isaías 42, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Este es Jehová, Dios el Padre, hablando. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, Jehová está hablando acerca de su siervo, de su escogido, en quien su alma, ¿qué? Se complace, tiene contentamiento. Entonces, se tiene a Jehová hablando acerca de su escogido, de su siervo. Y miren lo que dice la segunda parte del verso, Isaías 42:1. He puesto sobre él, ¿qué? Mi espíritu. Dice: él traerá justicia a las naciones. Entonces, este texto de Isaías 42, tenemos a Jehová hablando de su escogido, de su siervo, pero también, ¿de qué? De su espíritu. Vemos de su Espíritu Santo. Dice: he puesto en él mi espíritu. Esto es una, digámoslo así, una revelación temprana de lo que son las personas de la Trinidad. Dios hablando del escogido en quien ha puesto su espíritu. Y salte ahora a Isaías 48. Ahora sí vamos a ir, por favor, a Isaías 48. Rápidamente ahí, Isaías 48, 16. Aquí vemos propiamente al Mesías, al enviado hablando. En el 42 vimos a Dios hablando de su enviado y de su espíritu. Aquí vemos al enviado, y miren lo que dice Isaías 48:16: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y quién? Y su espíritu. Entonces, ahí estamos construyendo el caso. En el 42, Jehová habla de su enviado, de su escogido, en quien él pondrá su espíritu. Luego en el 48:16, que es el que leemos aquí, propiamente allí estaba yo. Y él dice, ahora me envió Jehová el Señor. Entonces este es el enviado de Jehová hablando. Este es el Mesías hablando de el que el Padre le ha enviado. Y también menciona, usted lo ve ahí al final, me envió Jehová el Señor y su espíritu. De nuevo, estos son evidencias o digámoslo así, revelaciones tempranas que están identificando a este Dios trino, a este Dios triunitario. Tenemos a Dios que envía a su escogido y a su espíritu. Y aquí es el escogido nuevamente hablando de que Dios le envió con su espíritu. Y salte a Isaías 61, por favor. Aquí vemos también en Isaías 61 una referencia. Tenga en mente lo que hemos estado hablando del 42, del 48, y escuche Isaías 61:1. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Hermanos, hermanas, pregunta, ¿quién está hablando aquí? ¿Sí? Está hablando el ungido de Jehová. ¿Y qué está diciendo este ungido? Él está diciendo que el espíritu de Jehová, ahí está el mensajero, el Mesías, el enviado, está haciendo una referencia a Dios el Padre y a Dios el Espíritu. Y él dice allí, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Usted sabe que esa palabra para ungir en hebreo es la palabra Mesías, que es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como Cristo. Entonces cada vez que vemos en el Nuevo Testamento Cristo, es una referencia a Mesías, el ungido, el enviado de Dios, ¿cierto? Por eso Jesucristo, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías prometido. Entonces aquí uno ve al Mesías en Isaías 61 hablando, el Espíritu de Jehová me envió, me ha ungido Jehová. Que esto está conectado con el 42 y con el 48. Hermano, adelante. Así es más, ese es el texto que seguía. Vamos a ver Lucas 4. Gracias, hermano. Tenga presente los textos que hemos mencionado: el 48, del 42, Isaías 61. Ahora quiero que vaya a Lucas capítulo 4. Mire esto allí conmigo, Lucas capítulo 4. Vamos a ver desde el verso 16, Lucas 4, 16. Muy bien, Lucas capítulo 4, verso 16, dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este es el Señor Jesucristo. No, llega a la sinagoga como era de costumbre y se levantó a leer. Ahí rápidamente, el Verbo encarnado también leía las Escrituras. ¿Cuánto más nosotros necesitamos leer las Escrituras, meditar las Escrituras? Aquí ve, el Verbo encarnado, el que inspira la Escritura, se levantó a leer, dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí viene una cita directa de Isaías, dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pregunta: ¿qué porción de Isaías estaba leyendo Jesucristo? Isaías 61. Pero recuerden algo: que los capítulos y los versículos que tenemos en nuestras Biblias es algo moderno, es algo que se pone años después de que el canon estuviera cerrado. Lo que Jesús recibe allí en la sinagoga es un rollo que está lleno de texto. Y en la providencia, en el control de Dios de todos los detalles de este universo, Jesús, es su turno de leer, y lee la porción de Isaías que dice esto. Que bueno, nosotros sabemos ya con nuestra numeración para localizar los textos que es Isaías 61. Jesús lee esta porción de Isaías que leímos, y mire lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ojo, esto es, hasta aquí hay como un creciendo allí en la, porque todos los judíos sabían ese texto, porque es el texto que el Mesías está hablando, de que el Mesías está aquí. Si alguien lee ese texto y dice el Mesías está aquí, es que la profecía de Isaías se cumple. Por eso él va, lee eso delante de todos, y todo el mundo está mirando de que esa era la lectura bíblica de ese día. Esa era la lectura pública de las Escrituras en la sinagoga ese día, precisamente donde habla del Mesías que es ungido por Jehová con su Espíritu, una referencia trinitaria. Todo mundo está mirándole. Y verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Esto es un texto muy potente. Jesús está diciendo lo que Isaías habla del Mesías, del ungido de Jehová, que Jehová envía con su Espíritu, está delante de ustedes. Está aquí en medio de ustedes. Por eso les dice: hoy se ha cumplido esta promesa, esta profecía, delante de ustedes, delante de vosotros. Y es una declaración potente, de nuevo, de la Trinidad, ¿no? De la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y del papel tan importante que tiene el Espíritu Santo en toda esta narrativa, en toda esta historia de la redención. Y es tremendamente potente ese texto. Y solamente hay para que vaya conmigo a Mateo, para que usted mire otra referencia más, otra conexión más con lo que el profeta Isaías dice. Mire Mateo 3. En el contexto, aquí en Mateo 3 tenemos propiamente el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que observe eso conmigo ahí en Mateo 3. Mire Mateo 3, 16. Dice así la Escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, ¿qué? En quien tengo complacencia. Pregunta, hermanos, ¿dónde hemos visto a el Padre hablar de su escogido, su enviado, en quien tengo complacencia? En Isaías 42. En Isaías 42 tenemos a Dios hablando de enviar a su escogido, su enviado, y pondrá en él su Espíritu. Eso que el Señor dice ahí se cumple en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y se hace evidente y visible para todos los individuos que estaban, eran testigos de ese evento. Ahí propiamente Dios, el Hijo encarnado en la persona de Jesucristo, es bautizado y ungido con el Espíritu de Jehová, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es el escogido, este es el elegido, este es el deleite de mis ojos, este es Dios el Hijo encarnado y Dios el Espíritu está sobre él, capacitándole para su ministerio terrenal, para salvar a los escogidos. Entonces, hermanos, ustedes ven ahí que la Trinidad, de nuevo, si bien esta palabra no aparece en la Biblia, la enseñanza de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad está de manera explícita en las páginas de la Biblia. Y la manera en la que la Biblia nos enseña eso es textos en los que Dios habla de sí mismo en plural. Esto lo vemos muy temprano en las Escrituras y algunos pasajes después. Otros son textos que nos hablan acerca de que Dios es uno, pero entendemos que ese uno no habla de uno en cantidad. Es un término que permite una pluralidad en esa unidad. Y vimos varios de esos textos, varios ejemplos. Y luego tenemos el tercer tipo de textos, que son los pasajes donde propiamente ya se identifican estas tres personas de la triunidad. Y vemos cómo Isaías empieza de manera temprana hablando acerca del siervo, el enviado, el Espíritu de Jehová. Y luego Jehová enviándolo a él y el Espíritu en él. Pero el episodio, digámoslo así, en la historia de la redención, en donde la Trinidad y el Espíritu Santo brillan con todo su fulgor, es en el evento de el bautizo del Señor Jesucristo y en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos dos eventos históricos verídicos son, digámoslo así, los eventos que ilustran, que exponen de manera clara la Trinidad y el Espíritu Santo. Y lo empezamos a ver aquí desde el bautismo. El bautismo del Señor Jesucristo nos deja ver que no son cuatro personas en la Trinidad, que no son solo dos personas en la Trinidad. Nos deja claro que son solamente tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento nos ofrece todos los elementos necesarios, nos da todo el lenguaje, la teología necesaria para la manifestación más clara y evidente de la doctrina de la Trinidad que viene en el Nuevo Testamento. Para decirlo de otra manera, los autores del Nuevo Testamento no se inventaron esta doctrina. No fue que Pablo y Pedro y los discípulos, inventémonos esta doctrina que es súper chévere y bacana de Dios. Y que no es que ellos se inventaron algo. Lo que los autores hicieron es simplemente que con la encarnación de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la doctrina de la Trinidad brilló de manera mucho más evidente. Los elementos, el lenguaje, la teología ya estaba ahí en el Antiguo Testamento. Pero la encarnación de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo hicieron la doctrina de la Trinidad del Espíritu Santo de manera más clara y evidente, más allá de toda duda. Y esto varios teólogos lo reconocen y lo apuntan. Un hermano que está en la presencia del Señor, B.B. Warfield, él escribe lo siguiente: fue en la venida del Hijo de Dios, en semejanza de carne de pecado, para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Y él menciona otro elemento: y en la venida del Espíritu Santo, para convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, que la Trinidad de personas en la unidad de la divinidad se reveló una vez por todas a los hombres. Y este teólogo lo que está señalando es lo que estamos viendo. Leímos el bautismo de Jesús y ahí es muy claro de que aparece de manera pública y con mayor claridad la doctrina de la Trinidad. Aparece ahí la doctrina de la Trinidad. Dios el Hijo siendo bautizado, Dios el Padre hablando de su Hijo en el que tiene complacencia y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. De hecho, otro teólogo, Herman Bavinck, él dice en el Nuevo Testamento la unicidad de Dios se afirma con tanta fuerza como en el Antiguo Testamento. Y él se refiere a esos pasajes que vimos del Nuevo Testamento, ¿no? Donde se habla que Dios es uno. Marcos 12, 29, 1 de los Corintios 8, Santiago 2, 19. Y estos textos que hablan Dios es uno. Él dice, en el Nuevo Testamento se afirma con tanta fuerza como en el Antiguo Testamento. Pero en los acontecimientos de la encarnación del Hijo y el derramamiento del Espíritu, este único Dios verdadero se revela como Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, de nuevo, los autores del Nuevo Testamento no inventan nada. Hay revelación, por supuesto, revelación de parte de Dios, revelación fresca del Espíritu Santo, pero ese lenguaje, la teología, la idea de la Trinidad ya está en todo el Antiguo Testamento. Y lo que hace que brille con mayor luz es la encarnación del Hijo y el derramamiento del Espíritu Santo. Como para dar una ilustración, si apagáramos las luces de este salón y estuviéramos totalmente oscuras, usted quizás sabría que hay un par de palmas aquí al frente y de que tenemos algunas sillas aquí en medio de nosotros y de que hay unas mesas en la parte de atrás. Y la única manera de ver claramente esos elementos de un lugar oscuro, de una sala oscura, es cuando usted enciende la luz. Cuando usted enciende la luz, usted ya ve claramente lo que usted ya sabe que estaba ahí. Y usted ve las plantas, y usted ve las sillas, y usted ve las mesas. Y es la idea con la revelación de las Escrituras. Lo que hace la encarnación de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo es traer la luz de la revelación de Dios que ilumina todo lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba. Y es por eso que los autores del Nuevo Testamento no, de nuevo, se están inventando cosas. Ellos están simplemente viendo, interpretando, enseñando todo a la luz de la encarnación del Hijo y del derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, usted lo ve en los evangelios. Los cuatro evangelios es, digámoslo así, la historia, la narrativa de la vida, ministerio y persona de nuestro Señor Jesucristo, empoderado por el Espíritu Santo. ¿Y qué hay después de los evangelios? ¿Qué tenemos después de Juan? Hechos. ¿Y el libro de Hechos qué enfatiza? La venida del Espíritu Santo. Hechos empieza recordándole a los apóstoles la promesa que Jesús hizo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les enviaré otro consolador, el cual viene del Padre. Y esa promesa es lo que los apóstoles esperan en Hechos 1 y en Hechos 2. ¿Y qué pasa con el derramamiento del Espíritu Santo? Nace la iglesia en el Nuevo Testamento. Y todo el libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo llevando la palabra de Cristo a los confines de la tierra para la gloria de Dios el Padre. Incluso en ese mismo, en el Nuevo Testamento usted lo ve. Los cuatro evangelios, Cristo en el poder de su Espíritu llevando su obra en la cruz. Hechos y el resto del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo capacitando a hombres y mujeres para llevar la palabra de Cristo para la gloria de Dios el Padre. Por eso lo que les decía al principio, el cristianismo es la única religión verdadera, porque es la única religión que cree en el único Dios verdadero, que es un Dios trino. Y exaltamos la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu. Alabamos y adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu. Aún nuestras oraciones son dirigidas al Padre por los méritos del Hijo en la comunión del Espíritu. Toda nuestra vida cristiana, hermanos, es una vida en la práctica trinitaria. Por eso enfatizamos eso, que esta doctrina, la Trinidad de Dios y el Espíritu Santo, es el escudo, es el baluarte de nuestra fe cristiana. Antes hay de pasar a ver algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta con esto, hermanos? ¿Estamos bien? Hermanas, adelante. ¿Alguna pregunta? Si no, lo que quiero que hagamos ahora, si no hay preguntas, es ver algunos pasajes del Nuevo Testamento donde vemos a las tres personas de la Trinidad. Hermano.
Docetistas, alarmianismo, y empezaron a meter tanto gnosticismo, empezaron a meter tanta doctrina extraña que todavía hasta hoy día está metida en las iglesias, ¿no? Lamentablemente, es un tema muy interesante y muy profundo. El Espíritu Santo, lo que es la neumatología, si no me equivoco, es muy profundo y muy difícil de poder explicar, pero gracias.
Sí, y es cierto, ¿no? Si bien esas herejías antiguas se conocen con esos nombres en los primeros siglos, hoy en día también las vemos en sectas y en cultos reempaquetadas, ¿no? O sea, le cambiaron el rótulo, le cambian el título, pero en esencia son esas mismas herejías y doctrinas literalmente de demonios que han atacado a la iglesia por todos los siglos de la historia de la iglesia. Y es bueno también reconocer algo, hermanos. Cuando nos acercamos al tema de la Trinidad y del Espíritu Santo, es bueno reconocer de que la doctrina de la Trinidad es un misterio. Y de este lado de la eternidad no vamos a poder comprender esta doctrina de la Trinidad de forma completa. No lo vamos a poder hacer, porque solamente Dios sabe a todo de sí mismo. Entonces, hay ciertas cosas de la doctrina de la Trinidad donde, como recomienda muchas veces el pastor MacArthur, donde la Escritura hace silencio, nosotros también hacemos silencio. Porque así es que nacen las herejías, ¿no? Cuando se quiere dar respuesta a misterios que no nos competen a nosotros saber, ¿no? Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros. Y esa es la otra verdad. De que los misterios de lo que compete a la doctrina de la Trinidad y del Espíritu Santo, tenemos que ser humildes y reconocer, no vamos a poder abrazar esta verdad eterna con una mente finita. No obstante, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y en el otro lado tenemos la verdad de que el Dios Trino se ha revelado en las páginas de la Biblia. Y que en la Biblia tenemos exactamente todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y si tú quieres conocer al Dios Trino, tú tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú quieres conocerle y tener una relación con Él, tú tienes que leer su palabra, tienes que meditar su palabra. Porque si bien es un misterio, Dios se ha revelado a sí mismo y lo ha hecho en las páginas de la Biblia, de nuevo, en el Verbo encarnado Jesucristo, y ha dado su Espíritu para que le podamos conocer a Él. Entonces, hay que tener esas dos verdades claras, y gracias por mencionarlo. Por un lado, es un misterio, no vamos a poder comprender a totalidad, pero por el otro, Dios ha revelado lo suficiente que debemos creer acerca de Él para tener comunión con Él y para poder ser salvos y poder estar con Él por la eternidad. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas cerca, y cuando nos acercamos al misterio, de que ahí es donde también entra la fe, ¿no? Nuestra fe es una fe que piensa, es una fe lógica. Hay muchos argumentos, hay muchas evidencias a favor. Usted sabe que el problema con el incrédulo es que el incrédulo rechaza lo que es evidente, ¿no? Romanos 1:18. Ellos están rechazando con injusticia lo que ellos saben que es verdad. Entonces, esta es la doctrina de la Trinidad y el Espíritu Santo. Y el Espíritu, digámoslo así, esta es la mejor ilustración que tenemos. La encarnación del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, hermanas, recordarles, cuando usted le está hablando de la doctrina de la Trinidad a otra persona, olvídese del huevo. Olvídese, por favor, de la ilustración del huevo, del agua. Olvídese, por favor, de eso. Si usted quiere ilustrar de manera fiel y bíblica la doctrina de la Trinidad, el bautismo del Señor Jesucristo, la gran comisión, o los miles de versículos que claramente hablan de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu. No hay, o sea, no hay mejor ilustración que lo que la Biblia ya revela e ilustra acerca del Dios Trino. Y así jugamos de manera segura, ¿no? Vamos por un camino firme y bíblico y fieles. De hecho, vamos a ver un par de pasajes, ¿no?, en el Nuevo Testamento que muestran eso aquí con el tiempo que tenemos. Entonces vimos Mateo 3, ¿no?, el principio del Nuevo Testamento, la venida del Señor Jesucristo, y tenemos entonces, incluso usted lo ve en Lucas 1. Mire el segundo pasaje, los tengo aquí para ir más rápido. Pero mire cómo empieza el Nuevo Testamento, la promesa de la venida del Hijo. Y mire Lucas 1, ahí lo tiene en la pantalla, Lucas 1:35. Este es en el contexto de María recibiendo la promesa de que va a dar luz a un hijo. Y María dice: ¿cómo va a ser esto posible? Yo no conozco varón, nunca, no estoy casada y nunca he estado con un hombre, soy una mujer virgen, ¿no? Y ese es el milagro de la concepción virginal. Se lo ve en Lucas 1:35. Dice el ángel y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder ¿de quién? Del Altísimo. Ahí tienes al Espíritu y tienes al Altísimo. Dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hermanos, desde el relato, así empieza el Nuevo Testamento, desde el relato de la concepción milagrosa de Jesucristo, usted tiene la Trinidad. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo ese milagro. La sombra del Altísimo es quien le cubre. Y ese ser que se está gestando en el vientre de la Virgen es un santo y es el Hijo de Dios. Y luego usted tiene Mateo 3, que ya lo leímos ahorita, la aparición pública del Señor Jesucristo, ¿no?, cuando empieza su ministerio, el bautizo, lo mismo, el Hijo, el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo. ¿Y qué tenemos al final del Evangelio de Mateo? Ahí usted lo ve, Mateo 28:19. La gran... Y mire lo que dice el Señor Jesús. Él resucita: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero lo que explicamos por Trinidad sí está en la Biblia, está en muchas partes. Y este texto es muy claro. Este es el Señor Jesucristo hablando antes de ascender, y él mismo dice: bautizándolos en el nombre. Y aquí tenemos esa Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, hermanos, hermanas, nombre, usted lo observa ahí, bautizándolos en el nombre. Mire que no dice en los nombres, dice en el nombre, en singular. Eso está apuntando a esa triunidad. Pero en ese nombre, en esa única naturaleza y esencia, coexisten eternamente tres personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu. En la cosmovisión hebrea, el nombre de una persona, el nombre de un individuo, hablaba acerca de su naturaleza, hablaba acerca de su esencia, hablaba acerca de su carácter. Y ustedes saben esto, solamente que no lo recuerdan, y les voy a ayudar a que pensemos. Estamos hablando acerca del nombre. Jesús habla del nombre en singular, pero en la cosmovisión hebrea, el nombre hablaba acerca de la naturaleza de una persona. Ustedes recuerdan el nombre Isaac. ¿Qué significa el nombre Isaac? Risa. ¿Y por qué a Isaac le pusieron Isaac? Sara le dio risa cuando le dijeron que iba a tener un hijo en su vejez, Y cuando tuvo el hijo en su vejez, le puso risa, Isaac, hablando del carácter en el que se dieron esa condición de su promesa. Ahora usted tiene a los gemelos, Jacob y Esaú. ¿Por qué a Esaú le pusieron Esaú? El nombre de Esaú significa, hay una discusión, pero algunos dicen que significa velludo. O sea, Esaú cuando nació con pelito, con mucho cabello. O algunos dicen que también puede significar pelirrojo, rojizo. Entonces cuando nació su cabellito era color rojo. Imagínese eso, sale del vientre, lo agarran, tiene el pelo rojo, le vamos a poner pelirrojo. Y cuando lo sacan, viene el otro pegado del tobillo. Y cuando salió el otro, a ese le vamos a poner el que se pega, el que se añade, el que suplanta, que es su nombre, Jacobo. Eso es lo que significa Jacobo. Y usted ve la vida de Jacobo y era el suplantador, tratando de engañar al suegro, tratando de hacerle ahí el truco a la gente. Porque el nombre de un individuo en la cultura hebrea hablaba acerca de su carácter, de su naturaleza, de su esencia. Ahí viene por qué le pusieron a Moisés, Moisés. Sacado de las aguas. ¿Y cómo llegó Moisés a la casa de la hija de Faraón? Así, lo sacaron de una balsita. Y, este le vamos a poner Moisés, porque lo sacamos de las aguas. Y así usted se puede ir con muchos personajes del Antiguo Testamento y usted va a ver eso, que el nombre apunta a la naturaleza, a la esencia de un individuo. ¿Por qué cree que Pedro se llamaba Pedro? Porque era latino. ese era duro, ¿no? Y ahí, incluso en Crónicas, hay una historia de una mujer. Y esta mujer cuando estuvo dando a luz, cuando fue su alumbramiento, su parto, esta mujer tuvo muchísimo dolor. Y mucho, mucho, mucho dolor. Tanto dolor tuvo esta mujer que cuando nació su hijo le puso Jabes. Y Jabes, ¿saben qué significa? Dolor. Jabes significa dolor. Y literal dice, a este le voy a poner Jabes porque lo tuve con mucho dolor. Entonces, el nombre en la cultura hebrea hablaba de la naturaleza, del carácter del individuo. Por eso cuando vemos aquí en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre, eso es intencional. Porque la esencia divina es una. La naturaleza divina es una. Porque Jehová uno es. Por eso no dice aquí el texto nombres. El Espíritu Santo que inspiró esto fue muy específico, exacto y claro. Bautícelo en el nombre. Pero resulta que en esa esencia divina, en esa naturaleza divina, en ese nombre divino que es uno, coexisten eternamente tres personas. Y Jesucristo lo dice, ese nombre es el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Porque el Padre tiene la naturaleza divina como Padre, ejerce la voluntad divina como Padre. El Hijo posee la naturaleza divina como Hijo y ejerce la voluntad divina como Hijo. Y el Espíritu posee la naturaleza divina como el Espíritu. Y cuando obra, cuando actúa, obra ejerciendo la voluntad divina como el Espíritu. Y esa es, digámoslo así, esta doctrina de la Trinidad y del Espíritu Santo. Les animo solamente a que cuando lean, hermanos, particularmente el Nuevo Testamento, sean intencionales y orar al Espíritu Santo, pedirle que les ayude a tener más discernimiento y ser más intencionales al leer particularmente el Nuevo Testamento y ver esos pasajes que hablan claramente de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y que sean maravillados, en serio, de que yo llevo años haciéndolo, buscando pasajes en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy estudiando para esta clase todavía hay pasajes. Uy, ese pasaje no lo sabía que mencionaba acerca de la Trinidad. Entonces todo eso, hermanos, para reforzar lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad y el Espíritu Santo. El pastor MacArthur en su libro de Teología Sistemática tiene este cuadro donde él básicamente muestra cómo hay referencias trinitarias al principio del Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento en Malaquías, y cómo pasa lo mismo en el Nuevo Testamento. Referencias trinitarias al principio del Nuevo Testamento, y adivine cómo termina la Biblia en Apocalipsis, con una referencia al Espíritu Santo, al Padre y a Jesucristo. Porque de nuevo, la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica, es la base, el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Adelante.
¿Se sabe por qué a Esteban le pusieron Esteban?
Mira, ese nombre significa corona. Eso significa la palabra Estefanos o Estefan, significa corona. Entonces, no sé por qué sus papás le pusieron así. Pero hay muchas diferencias. Y ese pasaje es otra referencia. Si usted lee Hechos, porque cuando están apedreando a Esteban, ¿qué ve Esteban? Él ve. Es otra referencia a la Trinidad, ese pasaje, para que usted lo lea en el libro de Hechos. Ahí les queda de tarea. Él ve el cielo abierto, a Jesucristo a la diestra de Dios, ¿cierto? Y usted también ve ahí una ilustración del Espíritu Santo. Entonces, animarle a esos hermanos de que entendamos eso. Incluso, mire, nuestra vida de oración es trinitaria. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre. Y la única razón de que tenemos acceso al Padre es por los méritos del Hijo. Y la única razón por la que podemos orar conforme a la voluntad de Dios es porque el Espíritu que escudriña todas las cosas está en nosotros. Y podríamos así irnos también. Cuando usted le está predicando el Evangelio a una persona, siempre les hablamos, el mundo era perfecto, el hombre pecó, ahora el hombre está muerto en delitos y pecados, y el hombre no puede vivir al estándar de perfección que Dios demanda. Y si el hombre muere en eso, en esos delitos y pecados, va a ver la eternidad en el infierno, separado de Dios. Pero hay esperanza, porque Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y cuando decimos eso, no estamos usando el término Trinidad o Trinidad, hablando de esto, pero solamente decir Juan 3:16, estamos haciendo una, digamos así, alusión a la Trinidad, de que Dios envía a su Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Y en la práctica, si ese pecador al que le estamos dando el Evangelio, en ese momento cree lo que estamos predicando, ¿qué está ocurriendo? El Espíritu Santo le ha dado vida y le ha dado fe y le ha regenerado para que crea a la palabra de Cristo para la gloria de Dios. Muy bien, hay mucho más, pero creo que ahí podemos dejar. Si usted todavía no ha venido en fe, arrepentimiento, reconocer al Dios Trino, y usted tiene preguntas acerca del Evangelio, se puede por favor acercarse. Y ese, hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor ha hecho. No dejes pasar este día sin venir en arrepentimiento y fe, creer en el Señor Jesucristo y tener la esperanza de la vida eterna y la resurrección futura. Vamos a orar. Padre, qué banquete que es tu palabra, Señor. Tanto bien que hace tu palabra a nuestras almas, Señor. Y nos humilla saber que el Dios Santo envió a su Hijo, el deleite de sus ojos, el que complace su alma, el deleite, la riqueza más gloriosa y bella, magnífica del cielo, que lo haya entregado por pecadores. Gracias, Padre, por la salvación y por tu verdad, por tu Espíritu que testifica nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y es gracias a tu Espíritu que podemos decir Abba, Padre. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, ten misericordia, que tu Espíritu le dé vida y que venga a ti en arrepentimiento y fe, y que pueda tener comunión con el Dios Trino. Te damos gracias, Padre, oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, en la comunión con el Espíritu. Amén.